de los asuntos que hemos visto en el Consejo de Gobierno. Permítanme que empiece por uno muy, muy importante, y es que hoy ya sale a licitación por parte del Cabildo Insular de Tenerife una infraestructura que es la desalinizadora de Buenos Aires, la desalinizadora del Santa Cruz de Tenerife, con una inversión de 18,6 millones de euros, que es capaz de producir 30.000 litros de agua al día, desalinizada, que va a ir directamente al campo tinerfeño. Esta es probablemente de las obras más importantes de calidad del agua que estábamos trabajando, y hoy sube a la plataforma de contratación, por lo tanto, la inversión que próximamente pues ya se estará adjudicando. Como les decía, una inversión de 18,6 millones de euros para una nueva planta desalinizadora de última generación en el complejo hidráulico de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife, capaz de tratar en este momento, cuando se haga esa obra, 30.000 metros cúbicos de agua diaria mediante electrolisis reversible. Electrodiálisis reversible, y esta planta va a permitir generar agua regenerada de alta calidad destinada exclusivamente al riego agrario en las zonas afectadas por la escasez hídrica en el sur y también en el noreste de la isla de Tenerife, favoreciendo el sector primario. Esta, además, instalación podrá llegar incluso a duplicar su capacidad, llegando incluso a los 60.000 metros cúbicos de agua diarios, lo que equivale, por si a alguien le interesa, a 24 piscinas olímpicas diarias produciendo agua de riego agrario que, tras mezclarse con agua depurada, se distribuiría a través de la red insular que tiene el Consejo Insular de Agua de Tenerife. Este proyecto sale a licitación, sale a publicación hoy y tiene un plazo de ejecución de 27 meses, y desde el Cabildo permítanme que también le agradezca al Ayuntamiento de Santa Cruz, a su corporación, la cesión de los terrenos que permite que podamos hacer esta obra tan importante, insisto, para Santa Cruz, pero especialmente para el riego agrario en la isla de Tenerife. Otra de las actuaciones que también nos hace muy felices que haya venido hoy al Consejo de Gobierno es la adjudicación por parte del Cabildo de la Casa Soler en Vilaflor. Esta infraestructura, este emblemático inmueble de Vilaflor, lleva 9 años cerrado y sin uso. Pues bien, se adjudica la Casa Soler por importe de 1,6 millones de euros. Y esta intervención va a permitir la transformación de este edificio histórico, protegido como bien de interés cultural, en un ecomuseo que va a estar dedicado a preservar y a difundir las tradiciones y la historia rural de la isla de Tenerife, también como centro también de información del Parque Nacional del Teide, puesto que está en Vilaflor, en un emplazamiento idóneo para que sea una de las pasos de interpretación, puntos de interpretación del Parque Nacional del Teide. Por lo tanto, un ecomuseo en la Casa Soler. El plazo de ejecución de esta intervención es de 18 meses y la actuación responde pues al compromiso que hemos tenido desde siempre desde el Cabildo de Tenerife en la recuperación de nuestro patrimonio arquitectónico, cultural, en este caso en Vilaflor y en toda la isla. Y este nuevo espacio, como decía, va a combinar la preservación, la conservación patrimonial y también a través de la dinamización, convirtiéndolo en un ecomuseo, en la economía, también va a contribuir a la economía de Vilaflor y del entorno de la zona, acogiendo talleres, exposiciones, actividades educativas y también centro de interpretación de nuestra historia y también de nuestra cultura. Por último, se han convocado también las subvenciones LGTBI Clua Plus. El Cabildo destina 80.000 euros para subvencionar proyectos del tejido asociativo centrados en la diversidad, con ayudas que van hasta 25.000 euros por iniciativa. Estas subvenciones impulsarán las acciones orientadas a la sensibilización, formación, prevención de la LGTBI fobia y al acompañamiento de los colectivos específicos como mujeres trans, menores, etcétera. Y bueno, está enmarcada dentro de las políticas en las que avanzamos hacia una isla mucho más igualitaria, comprometida con los colectivos LGTBIQA+, y apoyando la labor de la fundamental que realizan las asociaciones, fundaciones y federaciones de Tenerife. Y por último, bueno, pues ya le doy paso a las actuaciones y a propuestas que han venido al Consejo de Gobierno por parte del equipo también del vicepresidente. Adelante.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Comenzamos un rápido repaso a este segundo bloque de asuntos con el acuerdo del Consejo de Gobierno relativo a la delegación de la competencia en la consejera insular de Comercio y Apoyo a la Empresa, con el fin de instar una subvención del Gobierno de Canarias que tiene como objetivo el poder desarrollar e implementar un centro insular en Tenerife de capacitación digital para fortalecer las competencias digitales de empresas, autónomos y ciudadanía en general, especialmente destinado al desarrollo del sector comercial, la hostelería y los servicios personales en un ámbito dominado cada vez más, como saben, por las nuevas tecnologías y el comercio electrónico. Estas líneas de actuación que van a permitir desarrollar el proyecto tienen que ver con formación práctica en herramientas como la certificación digital, la factura electrónica, la ciberseguridad y el comercio electrónico con inteligencia artificial, con programas también de mentoría y apoyo para la digitalización de las pymes y, por supuesto, también un desarrollo de espacios de innovación y coworking digital para fomentar el trabajo colaborativo. Estamos ante una actuación que va a contar con un presupuesto inicial estimado de 80.000 euros y las condiciones de otorgamiento serán ya pues también especificadas en la adjudicación de la subvención. Se enmarca, como ven, en una apuesta general ya que también se ha evidenciado con otras líneas anteriores de este cabildo por la digitalización del tejido productivo en general y particularmente del comercio de proximidad y de las pymes y autónomos. En definitiva, un refuerzo a nuestro principal tejido productivo y sobre todo a la iniciativa de nuestros emprendedores y con la iniciativa también de retener el talento empresarial en la isla de Tenerife. El siguiente asunto que se ha aprobado por el Consejo de Gobierno en este segundo bloque de asuntos tiene que ver con la aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones, en este caso destinadas a la promoción deportiva. A la promoción deportiva, pero de clubes, federaciones y deportistas individuales para la ayuda al desplazamiento para participar en competiciones deportivas oficiales, tanto de ámbito nacional como de ámbito internacional, para el periodo comprendido en este primer semestre de 2025, hasta el 31 de mayo, por tanto. Con ello, seguimos incentivando la actividad de nuestros clubes y deportistas con una dotación económica de 380.000 euros, anticipando la gestión de los trámites, habida cuenta de que estamos ante expedientes que siempre han ido tramitándose extemporáneamente y generando con ello también retrasos en la tramitación y perjudicando en última instancia la llegada en el tiempo adecuado de la subvención a sus destinatarios. Por tanto, regularizar también el trámite administrativo desde este momento facilitará la llegada en el momento oportuno de estas subvenciones de apoyo a los deportistas. Rápidamente especifico que en el ámbito de la subvención se incluyen los viajes a competiciones en la península, en Baleares, en Ceuta y Melilla y también en países extranjeros, y también expresamente se cubrirá las fases finales de campeonatos que se desarrollen en el conjunto de España, en Europa o en cualquier otro ámbito internacional fuera del continente. Por tanto, también se apoya la salida fuera de nuestros competidores. Eso sí, siempre en el ámbito de competidores no profesionales y que tengan, evidentemente, como objetivo participar de competiciones oficiales con reconocimiento y organización propia que estén ya asentadas en el calendario. El importe se calculará en base a los módulos que combinan datos económicos del destino final del desplazamiento, como el número de personas desplazadas en el caso de los clubes y el número de días de competición, más el posible traslado de material deportivo que tenga especial volumen y peso. La convocatoria tiene como finalidad, por supuesto, como decía antes, seguir apoyando a los deportistas, pero también con ello garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte y particularmente al deporte de competición en la isla de Tenerife. Y dos últimos apuntes, presidenta, para terminar, en este caso fuera ya de lo que han sido los asuntos aprobados por el Consejo, pero sí considerados. El primero tiene que ver con la celebración en el día de mañana de una primera jornada bajo el lema de Encuentro Insular de Mujeres y Sector Primario, con la finalidad también de promocionar y visibilizar el papel de la mujer en el sector primario de Tenerife, un papel decisivo en muchas ocasiones, no siempre reconocido, pero que es capaz de soportar una buena parte de la producción agropecuaria de Tenerife y también, por supuesto, de sostener con ello formas de tradición y de vida que, gracias a su tesón y esfuerzo, se han comunicado de generación en generación y que hoy propician también poder tener un producto singular que le da un valor añadido particular a nuestra oferta gastronómica y también, con ende, de paso, a la oferta turística. El encuentro va a tener lugar en la finca El Boquín, en Icó de los Vinos, y, como decía, viene promovido por el área sector primario de este cabildo. Y el último apunte tiene que ver también con una gran noticia, que es que mañana también tendremos ocasión de visitar, con una delegación encabezada por la presidenta, el Centro de Día Teresa Margarita en Santa Cruz de Tenerife. Un paso también fundamental en la puesta en servicio de nuevas infraestructuras sociosanitarias en la isla, siguiendo con el compromiso dado desde esta corporación al comienzo del mandato de acelerar en todo lo posible, como ya hemos hecho en Garachico, en el centro de Abades, en Arico, en Barranco Hondo, en La Matanza, en La Victoria, de infraestructuras que empiezan a colmar la amplia necesidad y demanda de plazas que tenemos, que vienen como herencia de mandatos anteriores, pero que estamos consiguiendo también acelerar en estos primeros 24 meses de mandato. Serán 28 plazas en régimen de atención de día, que estarán disponibles ya a partir de mañana de la parte de población tan importante que se concentra en la zona metropolitana de perfil de necesidad de requerimiento sociosanitario. Y con esto terminamos ya el repaso de este segundo bloque de asuntos, presidenta.
Muchísimas gracias. Efectivamente, mañana estaremos junto con la consejera, tanto del Cabildo de Tenerife como con la consejera del Gobierno, en la apertura de ese nuevo centro muy importante para las personas con demanda de plaza sociosanitaria. Como ven, asuntos muy importantes, de mucho interés, que tienen que ver con la protección del territorio, que tienen que ver con la protección también del campo, la puesta en valor del papel de las mujeres y también la protección de los colectivos más vulnerables. Sin más, pues quedamos a su disposición si hay alguna pregunta.
Hola,
¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo quería preguntar en primer lugar por las manifestaciones que se esperan este fin de semana. No sé las proyecciones que se tienen desde el Cabildo de Tenerife, sobre todo pues porque también ustedes han hecho su defensa de sus acciones por otro lado y ellos, colectivos, siguen pensando que no es suficiente. No sé si tienen por lo menos alguna iniciativa de promover alguna reunión con ellos próximamente, algún acercamiento. En todo caso, ¿cuáles son esas proyecciones que tienen?
Bueno, las proyecciones entiendo que serán de propia delegación del Gobierno. No sé si te refieres al...
respecto al posicionamiento, lo que reclaman...
Vale. Absoluto respeto. Afortunadamente vivimos en una sociedad democrática donde el derecho a la manifestación es un elemento también básico. Y por lo tanto, absoluto respeto también, no solamente al derecho a manifestarse, sino al absoluto respeto a las demandas que hacen. Indudablemente nosotros tenemos una política en el Cabildo de Tenerife que hemos ido impulsando, yo creo que de forma firme, hacia un turismo regenerativo, impulsado desde el consejero de turismo y vicepresidente de este Cabildo, en el que hemos fijado una dirección, yo creo que muy clara. Y por otro lado, ustedes también lo ven toda la semana cuando se traen aquí pues proyectos como la de las estaciones depuradoras, desalinizadoras. Hay un trabajo de compromiso con el territorio muy importante por parte del Cabildo de Tenerife. Pero yo absoluto respeto tanto a las demandas como al derecho a la manifestación. No sé si el vicepresidente.
En la misma línea apuntada por la presidenta, máximo respeto, como hemos tenido con las ocasiones anteriores en las que se han convocado esas manifestaciones, y también, lógicamente, respeto a las opiniones diversas que pueda haber. Nosotros, como bien dice la presidenta, tenemos una hoja de ruta clara que busca la evolución de Tenerife como destino turístico hacia ese destino regenerativo. Son muchas las pruebas palpables de lo que estamos haciendo en espacios naturales protegidos, en ámbitos donde es necesario racionalizar y optimizar los recursos naturales, donde se hace también necesario ordenar circunstancias como la movilidad, pero con un respeto exquisito al territorio y sobre todo a las necesidades del residente, buscando la forma de conciliar. Ese es el objetivo. Lo que ocurre es que hay demandas que se plantean con un margen cortoplacista que es muy difícil de materializar. Y también algunas cuestiones tienen que ver con posicionamientos ideológicos de algunas entidades, que lógicamente no tienen por qué compartirse siempre. Pero nuestro punto de inicio y de final siempre es escuchar y respetar. A partir de ahí, cualquier espacio de diálogo que se pueda propiciar, estamos encantados de abordarlo, pero con los manifestantes, como también con el resto de sociedad civil, que tiene también la legítima opción de no manifestarse ni en 18 ni otros días, que también merece ser escuchada en su planteamiento.
No sé qué valoración hace respecto a esa proyección, a ese programa político que a priori se pone sobre la mesa.
Bueno, el Partido Popular no es un partido monolítico ni un partido de intransigencias ni posiciones inamovibles. Es un partido que también escucha. Solo que al respecto de esta cuestión, como ya he tenido ocasión de manifestar, hemos mantenido un posicionamiento claro con los elementos de juicios que se nos han puesto sobre la mesa con los anuncios que se han realizado por parte de diferentes formaciones políticas. En ese sentido, mantenemos una discrepancia. Pero no son posiciones que, en el caso de presentar nuevos elementos de debate, estemos abiertos a escuchar, a discutir y a buscar, en ese caso, de que encontremos viable algún planteamiento, pues un punto de encuentro también. Donde sí puedo decir que somos bastante intransigentes es en subir la carga impositiva a las familias canarias y a los residentes en Canarias. Eso sí que, como dicen ahora en las redes sociales, es una red flag. Y a partir de ahí nosotros sí estamos dispuestos a considerar otros posicionamientos en torno a la fiscalidad turística, en torno a la mejor conciliación de los intereses de todos. Pero con los elementos actuales nuestro posicionamiento sigue siendo claro.
Yo me gustaría añadir, porque como realmente es una ponencia de una formación política que fija su posición respecto a múltiples cuestiones, y esto probablemente haya sido lo más llamativo, porque es un documento de 60 páginas. Pero desde luego en absoluto tenemos un gobierno que sigue siendo sólido, un solo equipo formado por dos formaciones políticas que no necesariamente tiene que pensar exactamente lo mismo sobre todo, y desde luego lo que sí les puedo garantizar es que la solidez y el nivel de acuerdo de este gobierno en todos los asuntos es muy amplio, es decir, ahí no van a encontrar discrepancias, y yo suscribo las palabras del vicepresidente que el planteamiento de Coalición Canaria en este caso en absoluto es tocar la fiscalidad para las familias canarias, y por eso se plantea en el que los residentes no sean sujetos o tengan una bonificación del 100% de esta nueva tasa turística que ha sido planteada en el marco interno de un congreso, pero que en absoluto tiene que interferir en la mecánica diaria del gobierno, y de hecho no lo hace.
Como es evidente.
Como es evidente.
Pero en todo caso, ¿cuál sería ese punto intermedio, ¿no? Que no pise la idea de uno con la idea de otro.
Pero yo creo que estamos, o sea, que es un debate incipiente, que es bueno, que yo creo que todos los partidos hemos dicho que es positivo debatir sobre un modelo turístico que hace 50 años pues estaba inspirado en el Benidorm de hace 50 años, que ha evolucionado, que evoluciona y que ahora desde el propio Cabildo y desde las áreas que lleva el vicepresidente se impulsa desde la conciencia de que hay que proteger el territorio, de que hay que implantar estas ecotasas. Este Cabildo ha sido pionero en la implantación de la ecotasa en el Barranco de Masca, que ha demostrado que efectivamente no solamente evita la presión sobre un espacio natural de un enorme valor ecológico, sino que también ha permitido el hecho de el cobro de 28 euros, que además ahora se ha incrementado en 10 euros más porque es obligatorio ir en guagua. Es decir, son cuestiones que evolucionan y que se ponen en valor cosas que quizás a lo mejor hace 50 años no le dábamos ese valor, y eso es lógico que evolucione y entre en el debate, en el diálogo fluido desde posiciones de diálogo y de búsqueda del consenso, y creo que ha funcionado muy bien en Masca, que ya estamos hablando de implantarlo en los senderos de ascenso al Teide muy pronto, porque ya hay un control de acceso a los senderos que suben al pico del Teide, que también se está trabajando para implantarlo en el conjunto del Parque Nacional para quitar presión, sobre todo de vehículos de alquiler, de la forma de movilidad dentro del Parque Nacional del Teide, pero eso no se cambia de la noche noche a la mañana. Como ha dicho el vicepresidente, hay no solamente normativas, sino procedimientos administrativos, ordenanzas fiscales para poner el precio público que se va a cobrar a los turistas, cómo se exime a los residentes tinerfeños, y eso, por mucho que lo quieran los manifestantes, no se hace de la noche a la mañana. Pero, sin embargo, yo creo que este cabildo sí ha dado muestras de sensibilidad de aquello que está preocupando al conjunto de la sociedad, no solo a los que se manifiestan en la calle.
A propósito de esto, perdón, y sin ánimo de querer extenderme más, pero creo que ha sido muy importante lo que ha introducido la presidenta en su segunda respuesta. A mí me gustaría que también se pusiera en valor que es mucho más lo que estamos construyendo conjuntamente que lo que nos pueda separar desde el punto de vista programático en el seno de cada formación política, de los debates legítimos que mantendremos también en el Congreso que tendrá el Partido Popular el 24 de mayo. Pero es que justamente en este mandato, solo en un año y 10 meses aproximadamente de gobierno, nos hemos puesto de acuerdo en que la Fiscalía Turística tiene que directamente atender problemas de congestión y de orden en los espacios naturales protegidos. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. O sea, tenemos un bloque de medidas ya muy avanzado, como también estamos desarrollando planes de sostenibilidad ambiental en Anaga y en Teno, donde no solamente se buscan medidas de ordenación, sino también de impacto positivo en las comunidades de residentes locales, para que el turismo sea una medida favorecedora y no un problema de equilibrio. Eso lo estamos haciendo, aunque parece que no se tiene en cuenta.
El plan de cambio climático también.
Efectivamente. El plan de acción climática es la pionera en desarrollar. Y todo eso se ha hecho con un acuerdo político entre Coalición Canaria y Partido Popular. Parece que una de las vertientes de la cuestión, como puede ser la fiscalidad que tenga que ver con un impuesto de pernoctación, va a marcar diferencias en algo que se ha soldado bien desde la base del acuerdo y del debate. Nuestra posición efectivamente va a seguir siendo que en una parte esencial de las medidas que tenemos que hacer para que esta isla sea un destino sostenible y regenerativo, avanzamos de la mano. Y en planteamientos que ya además trascienden al ámbito insular, porque también acaba siendo un debate finalmente en el que está involucrada la comunidad autónoma, veremos hacia dónde nos lleva ese debate y qué medidas se pueden adoptar finalmente. Pero lo cierto es que estamos absolutamente involucrados, con independencia de lo que, insisto, de forma legítima quieran decir los grupos convocantes de la manifestación, en tener una isla sostenible, con políticas públicas involucradas y también incentivando a los particulares. Esta misma tarde tenemos un acto de entrega de reconocimientos a empresas que se distinguen por prácticas sostenibles ejemplares, también con el apoyo de este cabildo, buscando que la involucración alcance a empresas de todo tamaño, grandes, medianas, a profesionales, porque ese es el futuro, ese es el camino que también el conjunto, con independencia de matices ideológicos, nos pide para preservar nuestra isla para el futuro.
Y ya por último, quería preguntar una cuestión de actualidad. En el papel de conservación y de vigilancia del patrimonio histórico que tiene el Cabildo, esta semana pues, recientemente han habido pues, una apertura de expedientes sancionadores respecto a ese parque solar con posible destrucción de yacimientos y luego, por otro lado, proyecto de Cuna del Alba, esta vez a los promotores. No sé qué posición tiene el Cabildo, si se van a tomar las medidas adecuadas en el contexto, sobre todo, de ese parque solar. Se emitió ahí un comunicado, pero en cualquier caso, pues esa posición.
Sí, lo primero que quiero decir es que ya se han tomado medidas. Cuando el ITER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, realizó todos los trámites legales, la autorización que sacó el gobierno en noviembre de 2021 omitió la existencia de un yacimiento etnográfico en esa zona. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir responsabilidades también al gobierno de Canarias para que inicie una investigación interna, puesto que habiendo un informe de patrimonio que recogía que ahí había un yacimiento etnográfico, la autorización no vino condicionada a la existencia de ese yacimiento. Ahora lo que se ha hecho es abrir un expediente, incoar un expediente sancionador que nosotros recurriremos porque no podemos actuar sobre algo que desconocíamos que existía, el ITER. Así que aquí hay algo que ha ocurrido en el gobierno de Canarias, el anterior gobierno, les recuerdo, autorización del año 2021, no hizo la más mínima mención a que ahí había un parque etnográfico. Desde el minuto 1 a la hora de saber que porque se trataba de un bancal, es decir, no eran unas momias, no era un yacimiento arqueológico, es un yacimiento etnográfico, se trata de un bancal y una trilla, si no me equivoco, algo así, de manera que quien estaba con las palas, con los movimientos de tierra, no podía acertar que eso era un yacimiento, porque se puede confundir con otro tipo de bancales mucho más modernos. Desde que Patrimonio del Cabildo comunicó al ITER que había un problema en el yacimiento, se pararon las obras. Se ha perfectamente, de hecho, se han retomado las obras preservando completamente el yacimiento. Pero es verdad que el propio Gobierno de Canarias no informó en su autorización de esos condicionantes que tenían que haber estado recogidos en la autorización, igual que otros condicionantes de carácter ambiental que si estaban recogidos, no se recogían para que desde el ITER los trabajos pues protegieran ese yacimiento. Fíjense si tanto es así, que ya estamos trabajando en poner en valor el yacimiento e incluso poderlo hacer visitable, puesto que está en un suelo que es del propio Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Así que estamos en el plazo en el que haremos las alegaciones, y una parte importante de las alegaciones pues aludirá al desconocimiento debido a que, o no sabemos muy bien, el Gobierno de Canarias ocultó que había un informe donde aparecía un yacimiento. El Gobierno de Canarias, al parecer, sí lo sabía. Estoy hablando del año 21, estoy hablando del Pacto de las Flores, estoy hablando del consejero de Energía. Al dar la autorización, omitió que existiera un yacimiento. Aquí, en el Cabildo, gobernaba el Partido Socialista, allí, en el Gobierno de Canarias, gobernaba el Partido Socialista. Y en la existencia de ese yacimiento se omitió en la autorización. Insisto, este gobierno, desde que tuvo conocimiento por parte de Patrimonio que había un yacimiento etnográfico, inmediatamente a la hora había parado la obra. ¿Cuándo se comenzaron las obras? ¿Fue ya con este gobierno cuando comienzan las obras en base a esa autorización, pero que omitía la existencia del yacimiento? Así que difícilmente, porque no estamos hablando de momia, no estamos hablando, estamos hablando de un bancal, con lo cual una persona que no está, ahora ya hay un equipo de arqueólogos que trabajan en el punto este para preservar el yacimiento y se han cambiado para tener en cuenta que efectivamente no se afecte más a este yacimiento. Pero es verdad que aquí ha ocurrido algo que queremos que el gobierno investigue y nosotros vamos a pedir esa investigación.
Gracias. Hola, buenos días. Yo también quería hacer otra pregunta con un tema de actualidad y también un poco en línea con lo que comentaban las depuradoras. Se han cerrado otras dos playas en la DG. En la última semana ha habido pues varias playas también cerradas por la zona sur por detección de estas bacterias. En este caso, una vez descarta que haya un fallo de una infraestructura de competencia del ayuntamiento. No sé si desde el Cabildo se ha podido detectar algún fallo, si se conoce que puede estar produciendo de nuevo pues, esta presencia de bacterias en el agua.
Por lo que nos han podido informar desde el Consejo Insular de Aguas, no tiene nada que ver con ninguna infraestructura del Cabildo y estábamos esperando a que el ayuntamiento diera, contestara si, a qué es debido la afección a las playas, pero la información que tenemos nosotros es que ni la Jaquita ni el caso de Troya se debe a ninguna infraestructura del Cabildo. ¿Alguna otra cosa? Pues muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.